Violencia de género y violencia institucional. Taller. Lo que nos dicen. Objetivos. Identificar situaciones en las cuales existe violencia contra las mujeres y LGBTI+, para relacionarlas con los roles y mandatos de género asignados. Desarrollo. Se trabaja primero con los conocimientos de quienes participan del taller acerca de este tema. Se puede comenzar por una pregunta disparadora como ¿qué sabemos sobre la violencia de género? O realizar una lluvia de ideas a partir de la frase ¿la violencia de género es? Luego, marcamos un círculo en el piso con cinta de papel o tiza. Nos paramos por fuera alrededor de la figura. Quien coordina lee en voz alta las frases que se sugieren a continuación. Se le propone a las y los participantes que cuando escuchen alguna que les han dicho o les recuerda algo que les pasó, salten dentro del círculo y después regresen a su lugar. Frases. No sabes hacer nada. Te dejo 50 pesos y arreglate con eso. Pareces una atorranta. No me gusta que salgas con esa pollera a la calle. No sabes ni cocinar. Los varones no lloran. Ocúpate de tus hijos. Tu familia es insoportable. Estás vieja. Estás gorda. No haces nada, te la pasas mirando novelas. Los varones no limpian, eso es cosa de minas. Tus amigas te llenan la cabeza de pavadas. Deja de quejarte, ¿no ves que me haces poner loco? Son todas mentirosas y chusmas. Cierre. Para la puesta en común, compartimos qué pensamos sobre las frases y cómo nos sentimos al escucharlas. Preguntas que ayudan al debate. ¿Saltamos al menos una vez? ¿Con qué frases saltamos más? ¿Qué valores se esconden en estas frases? ¿Son insultos? ¿Por qué? ¿Creemos en todas esas cosas? ¿Creemos estas cosas de otras mujeres LGBTI+? ¿Creemos estas cosas acerca de algún varón? ¿Estas frases refuerzan algunos dichos de sentido común? A partir del debate generado, quien coordina el taller comenzará a compartir las siguientes definiciones y reflexiones. Poder analizar la violencia como consecuencia de las construcciones sociales de género habilita una comprensión política de sus causas, desautorizando discursos que asignan la responsabilidad a las mujeres y LGBTI+. Conceptos para compartir. Una ley de protección integral a las mujeres. Hasta el año 2009, existía una ley de violencia familiar, la ley número 24.417, que solo comprendía las situaciones de violencia en el ámbito doméstico. En marzo de 2009, se sancionó la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Esta ley, entre otras cosas, reconoce los derechos de las mujeres, nombra las obligaciones del Estado para que las mujeres vivan una vida libre de violencias y define los tipos y modalidades de violencias. Para la ley 26.485, se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Por lo tanto, podemos atravesar diferentes tipos de violencia, tales como física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, política, y estas suceden en diferentes lugares donde transcurren las relaciones y vínculos de nuestra vida cotidiana. Estos ámbitos se estipulan en la ley como modalidades y son violencia doméstica, violencia institucional, violencia laboral, violencia contra la libertad reproductiva, violencia obstétrica, violencia mediática, violencia en el espacio público y violencia pública política. La violencia física es la que se emplea contra el cuerpo de la mujer y que produce dolor, daño y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física. Con lo cual, se incluyen no solo lesiones graves, sino también empujones, pellizcos, tirones de pelo, etc. Son múltiples las consecuencias que este tipo de violencia puede generar sobre la vida de las mujeres. Ausentismo laboral, pérdida del empleo, aborto por golpes, hospitalización a causa de las lesiones producidas, enfermedades físicas y o mentales, hasta llegar al suicidio u homicidio. La violencia sexual comprende cualquier acción que implique la vulneración del derecho de las mujeres a decidir acerca de su vida sexual y o reproductiva. Se entiende entonces como violenta la acción de decidir por las mujeres cuándo utilizar o no métodos anticonceptivos, cuáles y cómo utilizarlos, etc. Incluye la violación, incluso dentro del matrimonio, y o en situaciones con otras personas con las cuales se haya tenido un vínculo o continúe vigente. Se incluyen, además, relaciones de parentesco. También forzar o intimidar a las mujeres para que realice prácticas sexuales que no desea, o presencie o participe de actos perversos. La violencia psicológica causa daño emocional y disminución de la autoestima. Perjudica y perturba el pleno desarrollo personal y busca degradar y controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de las mujeres. Puede manifestarse a través de amenazas, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento. Las formas más frecuentes son las burlas, los insultos o descalificaciones, gritos, amenazas, celos y competencia. También entendemos por violencia psicológica la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia o sumisión, coerción verbal, persecución, abandono, ridiculización y fomentar el aislamiento de la mujer dentro del hogar, debilitando sus vínculos sociales cercanos. Otro modo grave de violencia psicológica es el silencio. El varón ignora a la mujer, no responde sus preguntas, le demuestra total indiferencia. La violencia política es la que impide o limita la participación política de las mujeres. No les permite ejercer el derecho a una vida política libre de violencias y a participar de los asuntos públicos y políticos en las mismas condiciones que los varones. La violencia económica y patrimonial puede darse de muchas formas. Cuando otra persona, generalmente los varones, parejas, maridos, exesposos o novios, se apropia de los recursos producidos por las mujeres, el pedido de explicaciones respecto del uso del dinero de ella o compartido, que el varón niegue o restrinja el dinero para la subsistencia de la familia, que decida solo en qué se debe gastar el dinero, que manipule la vida social de la mujer a través del control del dinero, por ejemplo, cuando no dejan dinero en el hogar para que la mujer no pueda movilizarse y visitar a familiares y o amigas o amigos. La violencia simbólica es la que a través de ciertos estereotipos incorporados en los mensajes, valores o signos, transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación, por lo que se naturaliza la subordinación de la mujer. Ejemplo de ello son ciertos mandatos reproducidos de generación en generación. Cuando enseñamos a las niñas que siempre tienen que estar preciosas y no ensuciarse, o decimos a los niños que no deben llorar porque no es de hombres, estamos ejerciendo violencia simbólica. Vale aclarar que todos estos tipos de violencia están en permanente interacción. Por lo tanto, una acción violenta tiene consecuencias en más de un aspecto de la vida de una persona. Por ejemplo, la violencia física produce alteraciones a nivel psicológico. La violencia económica es también psicológica, dado sus efectos sobre la autoestima y la autonomía de la mujer. La sexual es además física y psicológica. La violencia psicológica, sostenida en el tiempo, tiene como una de sus consecuencias la aparición de enfermedades orgánicas, por lo que también repercute en el cuerpo. Existe violencia contra la libertad reproductiva cuando se limita la libre elección de un método anticonceptivo conveniente a través del ocultamiento de información, la restricción a su acceso, etc. Todas las mujeres tienen derecho a contar con información completa para utilizar el método anticonceptivo que elijan, de acuerdo con lo más conveniente para cada una. El Estado debe garantizar su accesibilidad. Esto permite que decidan libremente si quieren tener hijos, cuántos y con qué intervalos. Existe violencia obstétrica cuando se somete a las personas gestantes a prácticas humillantes en esa especialidad, cuando él, la, le obstetra, insulta o las excluye de decisiones fundamentales acerca del embarazo y el parto. También lo es cuando se trata a las personas como si no supieran qué hacer en lugar de indagar cuáles son sus deseos, o cuando se abusa de la medicalización y se tratan como una enfermedad los procesos naturales. Cuando hablamos de violencia mediática, nos referimos a la publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipadas a través de cualquier medio masivo de comunicación. Por ejemplo, cuando se muestra a las mujeres como amas de casa aplicadas, únicas referentes del trabajo doméstico y del cuidado hacia los otros, obligatoriamente madres. También la exposición del cuerpo femenino como objeto sexual, que promueve de manera directa o indirecta la explotación de mujeres o sus imágenes, y que vemos de forma permanente en la televisión o en las tapas de numerosas revistas. Es considerada violencia institucional cualquier acción u omisión por parte de las, los funcionarias, funcionarios, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública que obstaculice o impida que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan sus derechos. Este tipo de violencia también puede darse en partidos políticos, sindicatos, empresas, organizaciones deportivas y de la sociedad civil. Por ejemplo, no cumplir los cupos femeninos obligatorios en el Congreso o en las agrupaciones sindicales, la no contratación o ascenso de mujeres en edad fértil, etc. Se define a la violencia laboral como aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia. Exigir requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de pruebas de embarazo como parte de un examen preocupacional es un acto violento. Omitir o restringir los derechos laborales asociados al parto y la lactancia también es violencia laboral. Como también que las mujeres no puedan acceder a la misma remuneración por igual tarea o función desempeñada por los varones. La violencia doméstica contra las mujeres es aquella ejercida por un integrante del grupo familiar hacia otro, independientemente del espacio físico donde ocurra y del tipo de violencia que sea. Cuando hablamos de grupo familiar, nos referimos a las relaciones de parentesco tales como el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones actuales o finalizadas, haya o no convivencia. Cualquier mujer puede atravesar por una situación de violencia doméstica en su vida, sin importar la clase social, el nivel de estudio, la etnia, el origen, profesión, trabajo, etc. La violencia en el espacio público contra las mujeres es aquella ejercida por una o más personas en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y o generen un ambiente hostil u ofensivo. Por último, la violencia pública política es aquella que, fundada en razones de género, mediando intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y o amenazas, impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, atentando contra la normativa vigente en materia de representación política de las mujeres y o desalentando o menoscabando el ejercicio político o la actividad política de las mujeres, pudiendo ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política, tales como instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales, medios de comunicación, entre otros. La Ley 26.485 permite caracterizar y visibilizar distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. Sin embargo, esta no es la única forma en la que se desarrolla la violencia por motivos de género. Al ser una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre los géneros, atraviesa a toda la sociedad, afectando severamente a las mujeres, infancias y LGBTI+. Las consecuencias más extremas de las violencias por motivos de género son los asesinatos. Para visibilizar esta realidad, se utilizan los términos de femicidio, travesticidio y transfemicidio. A partir de estos, se busca mostrar que son crímenes que implican violencia y desigualdad por motivos de género. Desde que las personas trans y travestis deciden vivir su identidad, se ven expuestas a una larga cadena de violencias y discriminaciones. Son expulsadas de sus ámbitos familiares y excluidas del acceso a la salud, a la educación y a una vivienda digna. La última y más cruenta instancia de la violencia estructural a la que están expuestas es el travesticidio y el transfemicidio, crímenes de odio hacia su identidad de género y causa principal por la que son asesinadas las personas travestis y trans. Por este motivo, se utiliza el término travesticidio y transfemicidio social para comprender la suma de todas las violencias sociales naturalizadas que existen hacia el colectivo travesti trans. El término femicidio o feminicidio define un acto de violencia extrema contra las mujeres por motivos de género. Tiene su origen en las desigualdades de género y en Argentina fue incorporado al Código Penal como agravante de la figura de homicidio. Taller: violencia institucional hacia LGBTI+. Objetivos: conocer y reflexionar acerca de la violencia institucional aplicada a LGBTI+. Desarrollo: convocar a quienes participan del taller a reflexionar sobre qué es la violencia institucional. Se registrará en un afiche o pizarrón todo lo que los participantes vayan diciendo. Luego, se profundiza el tema con la pregunta sobre cómo se ejerce esta violencia hacia LGBTI+. Tratar de aproximarse a la idea de las distintas modalidades en las que las instituciones ejercen violencia institucional. A continuación, dividir el grupo en cuatro y presentar las siguientes situaciones. Ver página siguiente. Cierre. Conversamos en grupo las distintas situaciones trabajadas. Cada subgrupo expone sus conclusiones y se analizan los ejemplos en cada modalidad de violencia institucional. Situación 1. Rocío y Mariana están casadas. Mariana fue a acompañar a Rocío a tomar el colectivo a la Estación Constitución, en el centro de Buenos Aires. Justo en ese momento empezó una tormenta de lluvia y granizo. Entonces las jóvenes decidieron resguardarse en el ingreso de la terminal de subtes. No estaban solas. Había decenas de personas haciendo lo mismo. También había alguna otra pareja que, como ellas, se reía, se tocaba o se besaba. Muchas estaban fumando también, como Mariana. Pero de las que fumaban o se besaban, las únicas lesbianas éramos nosotras, contó Mariana en su momento. La obligaron a colocar su cara contra la vereda, en una actitud de violencia inusitada, pues Mariana nunca se resistió ni ejerció violencia para con los efectivos policiales. Esto dice la presentación judicial, junto con tres videos que documentan el abuso policial. Mariana fue detenida y quedó en libertad después de las 9 de la noche. La jueza Dolores Fonbona de Pombo dijo en la sentencia que Mariana había dado golpes de pecho al oficial Jonathan Rojo. Para su fallo, la jueza ignoró buena parte de la prueba. Ofrecimos el testimonio de Rocío, la esposa de Mariana, y algunas filmaciones, y no les dio importancia. Solo se basó en el testimonio de los dos policías y del empleado de Metrovías, y enfocan todo el hecho en que fue por fumar en un lugar prohibido y que la resistencia a la autoridad fue consecuencia de tratar de impedir eso. Como resultado, fue procesada por la jueza de instrucción María Dolores Fontbona de Pombo por resistencia a la autoridad y lesiones. La jueza la acusó de dar golpes de pecho a un policía. Fuente: Fornaro Ana, 2019. Empieza el juicio oral a Mariana Gómez, publicado en Agencia Presentes. Situación 2. Catalina Martínez Llancha es una mujer trans ecuatoriana privada de su libertad en Argentina. A principios de este año, se encontraba en la unidad penitenciaria número 32 de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, cuando comenzó a sentir dolores en el cuerpo. Le siguieron otros síntomas como dificultad para respirar, fiebre y falta de apetito. A pesar de que todos estos padecimientos se condecían con el diagnóstico de tuberculosis, TBC, enfermedad muy frecuente en los penales bonaerenses, los médicos que la revisaron afirmaron que se trataba de problemas psicológicos y la mandaron una y otra vez de regreso a su celda. Fuente: Stewart Verónica, 2020. Denuncian abandono médico de una mujer transmigrante privada de su libertad. Publicado en Agencia Presentes. Situación 3. Tom nos cuenta lo siguiente. La segunda vez que me apliqué una inyección de testosterona, el maltrato de la enfermera me llevó a una infección que no quisieron tratar en 3 hospitales públicos por no saber cómo manejar un cuerpo trans. Esta experiencia no es aislada. A esto se le suman todos los psiquiatras y psicólogos que intentaron convencerme de que o estaba loco o tenía una disforia. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de que soy sujeto y que en mi cuerpo decido yo. Fuente: Máscolo Tom, 2017. Soy hombre trans y aborté. Nadie sabe qué hacer con nuestros cuerpos. Publicado en Agencia Presentes. Situación 4. El 6 de agosto, en una escuela técnica ubicada a 10 cuadras del Colegio de Julieta, comunican a los estudiantes de segundo año, durante un trabajo práctico, que M se había suicidado. M tenía 14 años y era varón trans. Había pedido que lo llamen con nombre de varón, se lo comunicó a la preceptoría. Una psicopedagoga habló con el curso de M y se refirió a él como compañera, y nos dijo que el género no era algo importante, cuenta Liz, de 15 años. El equipo de conducción de la escuela informó a través de la libreta de comunicaciones a los padres que el turno tarde tendría una jornada de reflexión para poder sobrellevar el duro momento por el cual están transitando debido al fallecimiento de una compañera. Se refirieron al estudiante varón trans, por escrito, en femenino. Cuando les dijimos que no era nuestra compañera, sino nuestro compañero, nos contestaron que la ley dice que para nombrarlo en masculino tendría que haber cambiado su nombre en el documento. La Ley de Identidad de Género en su artículo 12 dice lo contrario. Debe respetarse la identidad de género y el nombre adoptado por las personas que utilicen un nombre distinto al que figura en su DNI, en especial tratándose de niñas, niños y adolescentes. Fuente: Carrasco Adriana, 2018. Los días de les estudiantes. Publicado en Página 12. Conceptos para compartir. ¿Qué es la violencia institucional? Según la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, la violencia institucional es aquella realizada por las, los funcionarias o funcionarios, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. Esta definición es muy enriquecedora porque abarca una amplia responsabilidad estatal estructural en un problema como la violencia de género. Esta definición se debe aplicar con una perspectiva LGBT y más, ya que es la población más vulnerada y resulta ser la más excluida por las instituciones. Las formas en que se expresa la violencia institucional puede ser de lo más variada. A continuación, se realiza una aproximación a las expresiones de violencia institucional. Violencia policial. Es ejercida por algunos y algunos agentes policiales a determinados grupos con el fin de disciplinar, hostigar y torturar a las personas. La policía y otras fuerzas de seguridad, legalmente facultadas para mantener el orden público, suelen tener actitudes y prejuicios contra LGBTI+, de manera que las detenciones arbitrarias representan una de las primeras manifestaciones que tienen las fuerzas para disciplinar a la población mencionada. Argentina tiene numerosos casos de violencia policial que traen aparejados actos de tortura, tratos inhumanos o degradantes y múltiples formas de humillación, degradación y violación. Violencia hacia personas privadas de la libertad. Toda persona privada de la libertad debe ser tratada con dignidad en estricta conformidad con los compromisos internacionales que asume el Estado argentino en materia de derechos humanos. Esto implica el respeto a su dignidad personal con las garantías de sus derechos fundamentales. En este sentido, el Estado es garante de los derechos de las personas privadas de libertad, dada la situación de dependencia de las personas detenidas. En los centros penitenciarios se debe bregar por la integridad física y psicológica de las personas bajo su custodia y se deben tomar todas las medidas preventivas para protegerles de ataques por parte de los agentes del Estado o terceras personas, incluyendo otras personas privadas de libertad. Violencia en el ámbito de la salud. En el acceso al derecho a la salud, las personas travestis, trans y no binarias deben lidiar con sistemas excluyentes que aplican exclusivamente miradas y lógicas cisgénero. En el caso de la población trans, sus derechos se vulneran de distintas formas. Desde ser llamadas por el nombre asignado al nacer y no el autopercibido a partir de su identidad de género, hasta ser obligadas a internarse en áreas o pabellones que no se corresponden con su identidad, entre otros. Violencia en el ámbito escolar. Argentina sancionó en el año 2005 la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, número 26.061, con el objetivo de garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente en niños, niñas y adolescentes de aquellos derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que el país es parte. Por tanto, esta normativa brinda el marco para promover la equidad en los derechos de infancias y adolescencias y generar acciones de resguardo y reparación en aquellas situaciones que son vulnerados sus derechos. Para hablar de infancias y adolescencias LGBTI+, hay que tener especial atención en garantizar el acceso a derechos en la temprana edad, así como el principio de igualdad y no discriminación expuestos en la normativa vigente. Por esto, resulta fundamental entrelazar estos principios a través de la Ley de Identidad de Género, la cual en su artículo 5 establece que las personas menores de 18 años deben realizar el trámite de cambio registral de su documento de identidad a través de sus representantes legales y con expresa conformidad de niñas, niños y niñas. Debe erradicarse el paradigma donde se produce una patologización de estas identidades en la niñez, violando los derechos básicos a la identidad y generando conductas de mayor disciplinamiento que se derivan en situaciones de criminalización, en el caso de les adolescentes, y de discriminación. A su vez, es importante la aplicación efectiva de las leyes de educación sexual integral ESI y la ley Micaela, que prevé capacitación obligatoria en perspectiva de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Abordar la temática de violencia institucional en el ámbito educativo permite visibilizar que la misma existe y, por tanto, el Estado debe resguardar las infancias desde una perspectiva de trato digno y no discriminatorio. Bregar por una sociedad inclusiva no supondrá únicamente generar espacios inclusivos, escuelas y consultorios amigables. sino que implica un proceso mayor y responsable en romper con las barreras sociales y culturales que regulan explícita e implícitamente el deber ser, vestirse, expresarse y vincularse sexoafectivamente. Este material ha sido realizado con el aporte de los equipos de trabajo de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad, de la Dirección Nacional de Políticas Integrales de Diversidad Sexual y de Géneros, de la Coordinación de Políticas de Salud Inclusiva, de la Coordinación de Prevención y Abordaje de la Violencia Institucional y de la Coordinación de Promoción del Empleo para las Personas Travestis, Transexuales y Transgéneros del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.